Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida. Vamos a estudiar por qué razón Dios le prometió a David un reino para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué un reino para siempre al rey David? Lo que se conoce en la teología como el pacto davídico. Y vamos a irnos, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. El pacto davídico, ¿qué tiene de especial David? ¿En qué es diferente David del resto de los profetas, del resto de los reyes? ¿Por qué a David? Bueno, eso vamos a estudiar la próxima semana cuando veamos por qué creemos que David es el hombre conforme al corazón de Dios, en lo cual estaremos dando por terminado nuestro estudio de este interesante y controversial personaje en la historia bíblica. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, allí en sus Biblias. Voy a mencionar varios textos a lo largo de este estudio, así es que usted podría prestar atención y volver sus ojos aquí a la pantalla. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Además, dice la Escritura, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Y mire lo que dice después. Y nunca más sea removido. Hermanos, voy a hablar en un instante acerca de los pactos. La Biblia nos habla, unos dicen 7, otros dicen 8 y otros han querido agregar hasta 9 pactos. Pero la Biblia nos habla primeramente del pacto del Edén, lo que se conoce como el pacto edénico. Después el pacto de Adán, que es el pacto adánico, el de Noé, el de Abraham, el pacto de Moisés. Luego viene el pacto palestino, que es bien importante. Y el pacto davídico y el nuevo pacto. Ahora, el pacto que Dios hizo con Moisés y con Abraham específicamente, el pacto que Dios hizo con Abraham, tiene que ver un pacto más bien con la descendencia y con la tierra de la nación santa. Es por eso que nosotros no podemos considerar como cristianos, considerar que Israel es como cualquier otra nación, hermano, porque el Antiguo Testamento está llenísimo de promesas que Dios hizo a la nación de Israel. Y hay pactos en la Escritura que son pactos eternos que Dios hizo, especialmente con la nación de Israel. Son pactos eternos, pactos incondicionales. Ahora, pueden haber ciertos lapsos, pueden haber ciertos períodos donde el Señor quita su bendición sobre el pueblo y el pueblo tiene que sufrir y el pueblo tiene que pasar por una cantidad de situaciones difíciles, pero eso no invalida el pacto de Dios. Dios se aparta del pueblo, el pueblo atraviesa por una gran cantidad de desgracias, pero cuando el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Señor vuelve otra vez su misericordia. Eso no invalida el pacto. Como el caso, por ejemplo, de nosotros sus hijos. Mire, hermano, usted tiene sus hijos. Sus hijos se pueden portar mal. Sus hijos pueden ir a la cárcel. Dejan de ser sus hijos. Y a veces los hijos, ¿verdad?, se ponen mero tontitos y dicen, ya no quiero ser tu hijo. Está loco este. Va a sacarse una prueba de sangre. Que le hagan el DNA a ver qué le van a decir. Este viejo es su tata, punto. Pero yo no quiero que él sea. Pues usted puede cambiarse de nombre y de apellido. Usted se puede cambiar la cara si usted quiere. Cámbiese lo que quiera. Su papá es su papá. Entonces, es una situación que es incambiable. No se puede. Lo mismo pasa con la salvación que Dios nos da. Una vez hijos, somos siempre hijos de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa con los hijos que se portan mal? Dios los castiga. Así como el papá castiga a sus hijos, así Dios también castiga a los hijos que se portan mal. Ahora, lo que pasa es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero un momento. El hecho que Dios sea lento para la ira no quiere decir que nunca va a llegar. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido tortugas en su jardín. Nosotros teníamos tortugas hace mucho tiempo allá en mi casa. Y una tortuga para llegar de un lugar al otro le toma a veces todo el día. Pero de que llega, llega. La ira del Señor es igual. La ira de Dios puede tomar su tiempo, pero de que va a llegar. Porque la Biblia dice que nunca dará por inocente al culpable, dice la Escritura. Ahora, volviendo a esta situación, en el versículo 10, notemos que está hablando de la nación, mi pueblo Israel. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Mire usted, y nunca más sea removido. Un billón de árabes viven alrededor de la nación de Israel. 1,000,000,000 de personas árabes en un país de apenas 20,000 kilómetros cuadrados. Imagina tan pequeño que es Israel. Igual que El Salvador, de chico, 20,000 kilómetros cuadrados. ¿Cuántas veces dijimos que cabe El Salvador en Chihuahua? 12 veces, imagina, en Chihuahua, nada más. Estamos chiquitos nosotros, hermano. Deberíamos de robarnos algunas tierras. Bueno, entonces mira, nunca más será removido. Por eso es que Israel es el lugar de los milagros. Usted va al Mediterráneo, ahí encuentra los ojives se dice, ojives, las bombas y todas esas cosas. Ojives, bueno, por ahí vamos. Que están ahí enterrados y le dicen a ustedes los guías, estos ojives nunca explotaron. Fueron dirigidos a las ciudades que tenían mayor cantidad de habitantes. Nunca llegaron hasta ahí. Y no se explican cómo es que nunca explotan. Porque la mano de Dios está sobre la nación de Israel. Estas son promesas que Dios hizo con su pueblo. Pero eso es el pacto abrámico. Luego seguimos leyendo. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Está hablando con David. Acuérdese que si ha habido un fugitivo en la Biblia, hermano, ese fue David. Acuérdese cuántos años pasó corriendo, huyendo de Saúl, que corría para el lado del desierto, luego se metió en una cueva, anduvo como fugitivo, pero toda su vida. Y ahora dice Dios, David, ya estuvo suave, te voy a dar descanso, ya no más. Luego dice más adelante, asimismo, en el 11, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ya vamos a ir poniendo despacito atención algunas palabras claves de esta porción. 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, una manera bonita de decir, cuando te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tus lomos, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ojo, 13, él edificará casa a mi nombre. ¿Quién fue ese? Salomón. Pero mire lo que dice después. Y yo afirmaré, ¿qué dice? Esta es la primera vez que Dios le promete a un rey afirmar su trono para siempre. Bueno, el trono de su reino. 14, yo le seré a él padre, él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, mire usted, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Lo que pasó con Salomón. Salomón se portó mal, se apartó, Dios lo castigó. Ahora dice en el versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino una vez más, para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuál es la siguiente palabra? Eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Después de eso, el rey David expresa con humildad la gratitud delante del Señor, diciéndole, ¿quién soy yo, Señor, para que tú hagas todo esto conmigo? ¿Qué es lo que has visto en mí? ¿Qué gracia he podido encontrar en tus ojos para que tú me bendigas de esta manera? Bueno, que el Señor bendiga esta palabra. Ahora quiero llevarle su atención a 5 palabras de esta promesa de Dios, del pacto davídico, eterno, el pacto que Dios hizo con su siervo David. 5 palabritas. Versículo 12. Versículo 12. Ponga atención, una palabrita que vamos a prestar atención ahí. Yo levantaré después de ti a uno de tu, primera palabra, linaje o descendencia. Esa es una palabra importantísima. Luego, al final del versículo, afirmaré tu reino, segunda palabra. Primero, descendencia. Segundo, reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono. Tercera palabra, linaje, reino, trono. Versículo 16. Y será afirmada tu casa. Otra. Linaje, reino, trono, casa. Su familia. Y luego dice, y tu reino será para siempre. La número 5. Tenemos linaje, tenemos reino, tenemos trono, tenemos casa de David y tenemos también que es eterno, es para siempre. Bueno, en las versiones, leo, para información suya nada más, en la versión Dios habla hoy, en lugar de linaje dice descendientes, luego la palabra reino es la misma, la palabra trono es igual, la palabra casa habla de dinastía, que está hablando de la familia de David en esa versión. Luego, la versión de Nueva Versión Internacional, para los que tienen esas Biblias, la misma historia, casa, descendiente, para siempre, trono y reino. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo el pacto es lo siguiente. David va a tener un hijo y uno de los hijos de David será el rey de Israel. Esa es parte de lo que es el pacto davídico. Y así fue. Uno de los hijos de David fue el rey de Israel y fue Salomón, ¿no es cierto? Otra cosa que Dios le está diciendo en este capítulo por medio del profeta Natán. Otra cosa, David, tú no me vas a construir casa, me la va a construir tu hijo Salomón. Y así sucedió. Otra cosa, y aquí viene el pacto, tu trono será para siempre. Yo le aseguro, mi querido hermano, que cuando Dios le dijo eso a David, David no entendió ni papa. ¿Por qué? Porque le dice Dios, cuando te mueras, imagina, eso se acuerda que le está diciendo en los versículos anteriores, cuando tú llegues al final de tus días y vayas a descansar con tus padres, ¿verdad? O sea, te vas a morir, le está diciendo. Y luego le dice, ¿y tu reino será para siempre? Óigame, ¿qué quedamos? ¿Me voy a morir o mi reino será para siempre? Eso no lo entiendo. Y yo le aseguro que David no lo entendió. Tu reino será para siempre. El trono, otra cosa, no te será quitado, aunque se porten mal tus hijos. Porque ese es un pacto, iglesia. Es un pacto incondicional. Tu trono será para siempre. Gracias, Señor, muchas gracias. Y aunque tus hijos se porten mal, tu trono será para siempre. Gracias, Señor. Eso sí, si se portan mal, me lo sueno. Pero el trono será para siempre. ¿Me entiendes? Y eso lo está diciendo claramente Dios. Si se porta mal, lo voy a castigar así como un padre castiga a su hijo. Pero el trono será para siempre. ¿Por qué? Porque son pactos. Dios no puede quebrantar su pacto. No puede. No puede negarse a sí mismo el Señor. Por eso es que ese debate tan grande de que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Los creyentes no tenemos que meternos en esas cosas. Lo único que yo puedo decir es lo siguiente, y esta es nuestra doctrina, y esto es lo que creemos claramente que la Biblia enseña, la salvación es eterna. Si usted me dice a mí, es que fulano la perdió, no la perdió, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. ¿Me entiendes? Pero es que mire, esa persona llegó, yo conozco gente, hermanos míos, que ha venido a esta iglesia, recibieron a Cristo, se bautizaron, pasaron por las aguas bautismales, un día estuvieron sirviendo, hoy andan en la calle. Vaya a preguntarle si quieren algo con el Evangelio. No quieren nada con Dios. Ah, ese hombre perdió la salvación. No, nunca la tuvo. Si es que hay gente, hermanos míos, hay personas que les gusta la comodidad de estar en esta iglesia. Les gusta que cantamos. Les gusta que comemos pupusas de chicharrón después del culto. ¿Ve? Pero eso no significa que sean salvos. Ahora, no es que la van a perder o la perdieron. Es que nunca la tuvieron. ¿Por qué? Porque la salvación es un pacto que Dios hace con nosotros. Mira, Él nos sella con su Santo Espíritu, hermano. Si Dios te ha sellado con el Santo Espíritu, ¿cómo puedes perder la salvación? Tendría que quitarte el sello del Señor. Y eso no lo puede hacer porque sería negarse a sí mismo. Entonces, este es un pacto que Dios hizo con la casa de David. Luego le dijo que la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Veamos eso. Vámonos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, ahí en sus Biblias. O eche un vistazo aquí al frente. 1:1. Mire usted de lo que estamos hablando. David, tu reino será para siempre. Vamos a ver ahora, mire lo que dice la Escritura en el versículo 1. Libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesús. Pero mire lo que dice después. ¿Hijo de quién dice? Hijo de David. ¿Se da cuenta? Usted sabe que Jesús, o sea, la palabra hijo quiere decir descendiente. Entonces, lo que Dios le prometió a David, aquí tenemos el cumplimiento. Tu reino será para siempre. Lo que él está diciendo es, tu hijo será el que va a gobernar a Israel. Y luego el hijo de tu hijo, y el hijo de tu hijo, y el hijo de tu hijo, y el hijo de tu hijo, gobernarán a toda este país, esta nación, hasta que venga Jesucristo. Luego dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Usted sigue leyendo todo esto. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. ¿Y Obed a quién? ¿Quién era Isaí? El papá de David. Isaí engendró, y mire lo que dice, al rey, dice la Escritura. No dice engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías a Jeconías y a los hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Luego sigue diciendo todos los versículos, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación son 14, y de la deportación ¿hasta quién? Hasta Cristo también son 14. Lo que está diciendo, mire, y esto es una cosa maravillosa, hermano, es por eso, fíjate, David fue rey, estamos hablando nosotros casi 1000 años antes de que Jesús naciera. Pero Dios le prometió a David, y eso lo sabía todo el mundo, de tus lomos, David, vendrá el que será rey de Israel, y tu reino será un reino eterno. Dice, ¿cómo puede un reino ser eterno si yo me voy a morir, hermano? ¿Cómo? Si no quiere Dios ni que le construya casa siquiera. Y mi reino va a ser eterno. No entiendo estas cosas. Claro, a Dios no le interesa muchas veces que nosotros entendamos estas cosas, hermano. Al fin y al cabo van a pasar 1000 años más tarde. Ahora fíjate. Quiero que veamos, ya nos dimos cuenta de esto, que Jesucristo vino directamente de David. Ahora, Salmo 89. Si no, eche un vistazo nomás al frente. Salmo capítulo 89. Este estudio es importantísimo. Claro, es teología, y a algunas personas les aburre esto, pero es importante que usted conozca estas cosas. Si usted lee el Salmo 89, dígame cómo se llama ese Salmo, cuál es el título que aparece. ¿Se da cuenta? Ese es el pacto davídico, un pacto que hizo Dios con el rey David. Ahora, en el versículo 3, mire usted lo que dice la Escritura. Hice pacto con mi escogido. Juré, hermanos, a David mi siervo diciendo, ¿qué le dijo a David? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Está diciendo que el trono de David sería un trono eterno. ¿Se puede usted imaginar tener la plena seguridad que nadie le va a quitar el trono al rey? Que su familia estaría gobernando el resto de la eternidad. Ahora, en el capítulo, en el mismo capítulo, quedémonos, mire usted el versículo 20. Es que, hermano, mire, le voy a decir algo. Hay ciertas cosas en la Biblia que algunas veces nosotros los pastores le llamamos los caprichos de Dios. Pero un capricho de Dios tiene que ver en una forma bien directa con la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Significa que Dios hace las cosas como Él quiere y punto. Eso es. Eso es todo. Como cuando usted, ¿verdad?, tiene 2, 3 hijos y tiene un regalito y los hijos piensan que usted se los va a dar a él, pero usted se los va a dar a ellos y usted se los da a otra persona. Y dice, ¿pero y por qué? Y dice, pues no es mío, pues. Me da la gana de regalárselo a otra persona. ¿Y qué? Eso es la soberanía. Esa es soberanía. Dice Dios, cualquiera pregunta, ¿y por qué cogiste a David? Es la soberanía de Dios. Y usted lee el versículo, dice, hallé a mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con David. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con David. En mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso, ¿de qué? De los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Mi pacto será firme con él. Estas son palabras mayores, hermano, y esto es pura Biblia. Un pacto que Dios hace con el rey David. Y dice, ¿sabes qué, David? Me ha placido que tu reino sea eterno. Voy a confirmar tu casa, voy a confirmar tu descendencia, voy a confirmarlo todo. Será eterno. Y David se pregunta, ¿pero y cómo puede ser eterno? Ahí te voy a avisar. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando? Y esto es prácticamente parte de la conclusión. Dios estaba viendo en David, dígame usted, ¿a quién? A Cristo. Y vamos a llegar a eso en un instante. Ahora mire usted. ¿Sabe usted que Salomón fue abusado? Porque Salomón escuchó todo esto, hermano. Y quiero que vea 2 de Crónicas, capítulo 6. Salomón escuchó estas promesas que le hice, que hizo Dios a su papá. Y mire, esto me encanta. Cuando Dios promete, y hemos venido hablando de esto varios días, usted le puede reclamar a Dios. Ahora, quiero que vea usted lo que Salomón le dijo a Dios en el capítulo 6 de 2 de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6. ¿Cómo está esa traducción? ¿Amén? A ver, pues. 2 de Crónicas, capítulo 6, mire usted el versículo 14, mi hermano. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios, aquí está hablando Salomón, en la dedicación del templo. Capítulo 6, Salomón dedica el templo al Señor. Y dice el versículo 14, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi papá, lo que le prometiste. Ponga atención en la manera como Salomón le habla a Dios. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano la has cumplido, como se ve en este día. Le está diciendo al Señor, tú prometiste esto, tú dijiste que ibas a hacer tal cosa. Versículo 16, ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido. Otra vez. Diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y así por el estilo, hermanos, en el versículo 18 sigue hablando acerca de esta promesa. Ahora, Lucas 1:31, por favor, no se me duerma. Solamente la hermana Petrona se puede dormir. No tenga, ya se ve el corazón, no tenga pena. Váyase despacito, que ya se le acalambró todo. Lucas 1:31, vea usted por favor. En Lucas capítulo 1 tenemos el anunciamiento o el anuncio del nacimiento de Jesús. Y mire lo que dice el capítulo 1 y versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ojo con el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el qué a Jesús. Iglesia. Oiga. Dice que Dios le va a dar a Jesús el trono de quién. El trono de David. Bueno. Ok. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿por cuánto tiempo? ¿Y su reino qué más? Y su reino no tendrá fin. Ahora, aquí viene la situación. Con cuidado, hermano. Eso es. Hermanos, ponga atención aquí, por favor. Aquí viene la cosa. Después del rey David, sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos y sus hijos fueron reyes de Israel. Ahora, el último, ¿quién es? De la descendencia de David, que es rey de Israel, ¿quién es el último? Jesucristo. Jesús. Aquí es el cumplimiento del pacto davídico, de lo que venimos hablando. Que Dios le promete a David que su reino sería eterno. Ahora yo le hago la pregunta a usted, y póngame atención porque esto es importante entenderlo. Acuérdese que es necesario que haya una descendencia, ¿ok? Ahora, ¿quién es el papá de Jesús? ¿Ok? Ahora, notemos algo. Notemos que verdaderamente José era el padre legal, jurídico de Jesús. Pero no tenía la sangre de José. Porque la sangre de Jesucristo fue concebido por el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Número uno. Número dos. Jesús no tuvo descendiente en su sangre, en su carne. ¿Cómo podía un hijo de Jesús ser el futuro rey de Israel si Jesucristo no tuvo hijos en la carne? ¿Cómo se podía entonces cumplir la promesa que Dios le hizo en el Antiguo Testamento a David, diciéndole: tu reino será un reino para siempre? Lo que todos nosotros sabemos, el reino que Dios le estaba prometiendo a David es un reino espiritual, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sabemos que Cristo reina. Mire, él estuvo hace 2000 años en medio de su pueblo Jerusalén, en Israel. Pero él no tuvo más hijos. Entonces cualquiera podría decir: bueno, si el que le sigue a David, mire, y le quiero mostrar algo más. Quiero mostrarle cómo los judíos de los tiempos de Jesús esperaban que esta profecía se cumpliera. Mire lo que dice Marcos 11:1. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 11 y versículo 1. Once diez. Mire usted, cuando Jesús entra en Jerusalén, en su entrada triunfal, el versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David, que viene. ¿Se da cuenta usted que el pueblo de Israel esperaban que el futuro rey de Israel era descendencia de dónde? De David. La nación sabía, la nación decía: nosotros no podemos tener un rey que no sea descendiente de David. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió, escuche eso, hace 1000 años a David. Y todos los que han sido reyes de Israel han sido descendientes de David, de los lomos de David, la descendencia de él. No podemos tener un rey sobre nosotros que no sea descendiente de David. Y es por eso que Jesucristo era descendiente de David. Es por eso que José, mire que Dios tan especial, que se buscó a José, que vivía en Nazaret y que tuvo que venir a Belén. ¿Por qué? Porque un profeta, Miqueas, en el capítulo 5, había dicho que Jesucristo nacería en Belén y que sería descendiente de David. Entonces, tenemos el cumplimiento de la profecía. Eso se refiere a la Biblia cuando Dios le promete a David un reino para siempre. Significa que su reino sería reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo y que Cristo sería un reino, tendría un reino eterno, hermanos. Esa es una cosa muy buena. Ahora, quiero mostrarle algo más también que nos pone un poquito más en problemas todavía. En Ezequiel capítulo 34, hermanos, en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34, y aquí quiero, bueno, por eso dije, es complicado esto, pero es bueno que los creyentes lo sepan, pues a mí no me gusta cuando los cristianos no escudriñan la Escritura o les preguntan algo y no saben qué contestar. Miren lo que dice Ezequiel 34:23. Dice: y levantaré sobre ellas a un pastor. Este pastor las va a apacentar. ¿Quién será ese pastor? ¿Quién? Mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Siguiente versículo: y Jehová le seré por Dios. Yo Jehová le seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces, iglesia, ¿cuál es el relajo aquí? ¿Por qué está diciendo Dios que David va a ser el pastor? Si David ya se murió. Mire, le voy a explicar en estos minutitos lo que es el reino futuro. Nosotros vivimos en un periodo que se llama el periodo de la gracia hoy en día. Mientras estamos aquí, estamos en el periodo de la gracia. Teológicamente hablando o escatológicamente hablando, nosotros creemos que el reloj de Dios está detenido. No se está moviendo nada en cuestión profética, nada. Es el periodo de la gracia. El próximo movimiento profético que va a existir se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia y nos lleva a todos los creyentes. Por lo menos a mí me va a llevar, usted no sé. Nos vamos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Mientras nosotros nos vamos con el Señor para la gloria, sobre la faz de la tierra comienza un periodo de tribulación. Primeros 3 años y medio, principio de dolores. Segundos 3 años y medio, la gran tribulación. Una tribulación de 7 años. Mientras sobre la tierra tenemos una tribulación de 7 años, en el cielo suceden 2 eventos. El bema de Cristo, o el tribunal de Cristo, y la boda del Cordero. En el tribunal de Cristo es cuando Dios entrega a todos sus hijos la recompensa por todo el trabajo que se ha realizado. Y luego la boda del Cordero es cuando Cristo se casa con nosotros. Nosotros somos la novia del Cordero en este instante. Cristo se casa con nosotros, la iglesia, para que nosotros tengamos el derecho a la heredad y podamos estar con Él eternamente y para siempre. Inmediatamente después de los 7 años tenemos lo que se conoce como la segunda venida de Jesucristo. La diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida es que en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. En ese tiempo de la segunda venida de Jesucristo tenemos el juicio de las naciones. En ese momento, todas las naciones se preparan para venir a pelear en contra de Israel. Dios va a defender a la nación de Israel con poder, milagrosamente. Todos los de Israel que estén vivos en ese entonces, los judíos que se arrepientan, van a recibir salvación. Inmediatamente que termina eso, hermanos, comienza un tiempo sobre la faz de la tierra que se llama el milenio. ¿Ok? Que son 1000 años sobre cielos nuevos y tierra nueva. Son 1000 años. En ese milenio, ojo con esto, es cuando David el rey, de acuerdo a esta Biblia, va a ser uno de los capitanes de Jesucristo. Jesús va a gobernar en el milenio. Pero ¿cuál es la característica del gobierno de Cristo en el milenio? Vara de hierro. ¿Se acuerda? Cristo va a reinar con vara de hierro en el milenio. ¿Por qué razón? Porque en el milenio van a nacer un montón de personas también y van a haber personas que se van a rebelar en contra del Evangelio. Por eso es que nosotros vamos a reinar con Cristo en el tiempo del milenio, iglesia. Por eso dije que es bien importante esto. Ahora, ¿qué otros pasajes de la Escritura podemos nosotros ver? Ezequiel 37:24, mire la pantalla por favor, por cuestión de tiempo. Ezequiel 37:24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Está hablando del tiempo del milenio. Ahora fíjate, vamos a irnos al Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Nosotros vamos a gobernar con Cristo en el milenio. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a reinar con Cristo. Ahora fíjate, yo sé que estas cosas, alguna vez, yo personalmente prefiero hablar de cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ayuda el Evangelio. Pero también son textos de la Biblia que no podemos ignorar, no podemos dejarlos afuera. Porque cualquiera de ustedes estaría diciendo: ¿y qué tengo que ver yo con el milenio si ya vamos a morir? Bueno, por lo menos no va a morir ignorante, ¿verdad? Sino conociendo cómo son estas cosas. Entonces, fíjate, en ese tiempo del milenio, ahora escuchemos esto. ¿Alguna vez usted escuchó de todas las coronas que nosotros recibimos por servir al Señor? Bueno, ojo con esto, iglesia. La Biblia habla que por cada servicio que le hacemos al Señor, recibimos coronas. Aunque dice Apocalipsis que vamos a tirar las coronas delante del Señor. Pero la Biblia también enseña, por cuestión de tiempo, pero voy a dejar un culto para hablar acerca del milenio en otra oportunidad. La Biblia dice que nosotros vamos a reinar con Cristo. ¿Usted ha leído eso en la palabra? Eso dice la Escritura en algunos, en varios versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Lea lo que dice después: y reinaremos sobre. Entonces, esto es lo que Dios va a hacer. En el milenio, Dios nos va a dar autoridad y vamos a reinar sobre ciudades sobre la tierra. Entonces Dios va a decir: bueno, aquí tengo mi pueblo ahora. Ustedes van a reinar conmigo. Y vamos a reinar en base a las coronas que tenemos en el Evangelio, en el reino. Ahí está la diferencia, hermano, de algunas personas que son tan indiferentes con la palabra del Señor, tan indiferentes con el servicio de Dios. Gente que prefiere cuidar su personalidad y su dignidad antes que servir a Dios. Ahora fíjate, ahí viene el Señor y comienza a llamar a uno por uno. Y comienza a decir el Señor: bueno, Marcos, vamos a echar un vistazo aquí. Mira, Marcos tiene 150 coronas aquí ganadas. Entonces a Marcos lo vamos a poner, tú vas a reinar sobre 40 ciudades, Marcos. Por todas las coronas que hiciste, por todo el servicio que me hiciste a mí, dice Dios, y mientras estuviste en la tierra, porque tu corazón estaba conmigo, aquí tienes, vas a reinar sobre estas, ponle que sean 20 ciudades. Y así comienza el Señor. Ahora va a buscar milagro. A pesar de que te dormías en el culto, mija, va a decir. Pero me serviste. ¿Ok? Ahí tienes 99 coronas. ¿Ok? Una te la quitó Jaime por andar ahí con cosas. Me vas a servir sobre 15 ciudades. Porque dice, vamos a reinar con él. ¿Ok? Mario Ramírez. ¿Ok? ¿Eh? Los esgrimas te ayudaron un poquitito para ganar unas cuantas coronas más, mi brother. Tenés tantas coronas, vas a servir sobre 15 ciudades. Vamos a reinar con Cristo. Y luego va a decir, fulano de tal. Híjole, hermano, aquí nada, nada, nada y nada. Andate para tu casa, mijo, porque vos no hiciste ni papa mientras estabas en la tierra. Vamos a reinar con Cristo. Mire, hermano, segunda de Timoteo 2:12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿A qué cree usted que se refiere? Se refiere a eso. En ese tiempo, ahora fíjate, es que esto es fascinante, verdaderamente. En el milenio, nuestros cuerpos serán transformados. Dios va a transformar este cuerpo para que dure 1,000 años. Usted dirá, pastor, estos cuerpos van a durar 1,000 años. Dígame, ¿cuánto vivió Matusalén? Si no, pregunta la hermana Petrona, que fueron primos, pues. ¿Veamos? Sí, dice, uy. 969 años vivió Matusalén. Y usted lee al principio de Génesis, la gente vivía 800, vivía 700 años. Dios va a preparar nuestro cuerpo para que vivamos 1,000 años y reinemos con Cristo en la gloria sobre la tierra, por todo el ministerio. Ahora, recuérdense una cosa, no todas son coronas las que recibimos, hermano. ¿Ve? Porque eso ya es un sermón para otra oportunidad, porque de acuerdo al tribunal de Jesucristo, hay personas... Mira, fíjate, si yo canto, por decirle algo, yo canto, pero Dios pesa los corazones, Dios sabe. Pero si yo subo a cantar aquí, y no estoy cantando para alabanza de su gloria, si yo estoy cantando por mi propia vanidad aquí enfrente, y estoy cantando solo para show off delante de todos ustedes, dice la Escritura que esas obras, Dios las agarra, las pasa por el fuego, y vamos a ver qué es lo que sale aquí. Si yo lo hice de todo corazón y lo hice para la gloria del Señor, entonces yo voy a tener oro, piedras preciosas. ¿Eh? Pero si lo que yo hice, lo hice por mi propia carne, eso es madera, heno y hojarasca. Se queman, entonces no recibo nada. Porque Dios es el que pesa los corazones. Hay ministerios en las iglesias, hermano, como dice la Escritura, que algunos son de deshonra. Nadie se fija aquí quién está limpiando los sanitarios cuando uno de esos toilets se rebalsa. Usted ni cuenta se da. ¿Sabe usted que hay personas en la iglesia que solamente quieren ministerio? Conversábamos con el hermano Mateo hace unos días y decíamos, qué curioso, la gente se pelea por recoger la ofrenda y la gente se pelea por servir la Santa Cena. Nadie se pelea por ir a limpiar la cocina después del culto el domingo. Me dice, no, pastor, yo voy, no pongan a nadie, por favor. No, nadie. Ahora, por recogerlo, sí, yo quiero recogerlo. Claro, hay personas que dicen, no, a mí póngame aquí enfrente, a mí delante de los hermanos. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de eso? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? Mira, algunas veces, por alguna razón, lo que sea, alguien vomita aquí en medio de ustedes, y ustedes se han fijado, a medio culto. Y van hermanitos y hermanitas que salen corriendo y van a traer un balde y traen una cosa y limpian. Al ratito huele más rico todavía de lo que olía antes. Nadie se fija en esas cosas. Dios sí, hermano. Por supuesto que sí. Eso de pensar usted que solo porque ocupamos una posición aquí delante de todos vamos a ganar más coronas que el que está cuidando los carros allá afuera para que no se los roben, estamos equivocados. Entonces, esas coronas son las que Dios va a utilizar para ponerme a reinar con Él en la gloria. Dice Apocalipsis 26. Macarios, la palabra bienaventurado. ¿Están recibiendo griego ustedes allá en el colegio? Sí. Vaya, pues, ¿cómo has abusado? Yo soy experto en griego. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esto es lindo. La primera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia. Porque la segunda resurrección va a ser al final del milenio, que se llama el juicio del gran trono blanco. En esa resurrección del juicio del gran trono blanco, ahí van a resucitar todos los inconversos, pero van a resucitar para juicio. Yo tenía, no sé qué me hicieron, no sé si todavía está en la oficina, un cuadro que me regalaron hace mucho tiempo en una iglesia, donde está el juicio del gran trono blanco. Y están delante de él reyes, papas incluso. Están delante del Señor, que vienen para ser juzgados. Y eso es al final de los 1,000 años, el juicio del trono blanco. Los que van a resucitar, por eso dice la Biblia que el mar echará a sus muertos. Nosotros somos la resurrección primera. Porque es cuando Cristo viene por su iglesia. Por eso dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero aquí está, la segunda resurrección es al final de los tiempos, que es el juicio del gran trono blanco. Luego dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué es la segunda muerte? Hay dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Todos vamos a morir, digo, si Cristo viene hoy, pues nos encontrará algunos vivos, ¿verdad? Y otros así, pero esos ya nacieron así. Entonces, si Cristo viene, ya hasta se me fue la idea por culpa de ustedes. La segunda muerte. Entonces, la primera muerte es la física. ¿Ok? Nuestra querida hermana María Luisa, muerte física. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Ella no sufre muerte espiritual. Ella no sufre, porque la muerte espiritual la sufren solamente los inconversos. Una persona que no conoce a Dios, la Biblia dice que está muerta en el espíritu. Por eso es que le dijo a aquel cuate, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque una persona que no conoce a Dios es un muerto caminando. Espiritualmente. Claro, lo que pasa es que no le podemos ir a decir eso porque se enojan. ¿Verdad? Usted le dice, hey, ¿qué hubo muerto? No le va. Piensa que nosotros somos esto, lo otro. Entonces, sobre la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, no vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio vida. Y una vida eterna. Tenemos vida. Por la gracia y misericordia del Señor. No nos vamos a morir espiritualmente hablando. Dios nos dio vida. ¡Qué rico eso! Luego, dice, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué más? ¿Cuánto tiempo? 1000 años. ¿En base a qué? Una vez más vuelvo con usted. ¿En base a qué Dios va a repartir las ciudades? ¿Dios va a repartir los ministerios? En base a las coronas que hemos ganado. David, el rey, será el capitán de Jesucristo. Es por eso que su reino será para siempre. Va a resucitar. Imagínate que vamos a tener por capitán al rey David, sirviendo juntamente con nosotros. Y Dios nos va a dar todo el servicio. Ahora Dios va a decir, bueno, necesito buscar Billy Graham, póngale usted. A mí se me hace que Billy Graham va a ser ministro de defensa. Ahí en la gloria. Ese hombre ha llevado millones de almas a los pies de Jesucristo. Ha servido a Dios fielmente por toda una vida. ¿Quién no conoce el trabajo de Billy Graham? Y de otros grandes hombres de Dios que nosotros quizás desconocemos, que han hecho un trabajo bárbaro. Dios los va a poner a ellos sobre cantidad de gente, hermano, a servir. ¿Y a usted dónde? ¿Se da cuenta cómo es importante servir a Dios, hermano? No tanto por decir, yo quiero servir porque yo quiero ser capitán allá. No es esa la onda, ¿me entiendes? Sin el hecho de decir, Señor, yo quiero servirte porque tú eres digno de ser servido. Y cuando se habla de eso, se habla en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos hablando de servir a Dios con nuestros bienes, de servir a Dios con lo que tenemos, de servir a Dios con nuestras riquezas, de servir a Dios con nuestra vida, hermanos. Ese es el pacto davídico. Una casa para siempre, una descendencia para siempre, un linaje para siempre, todo eso en Cristo Jesús, porque Cristo es el Rey, y de Jesucristo no se podrá levantar ningún otro rey, porque el reino de Cristo es un reino espiritual. Amén. Incline su rostro, demos gracias al Señor. Padre querido, te alabamos y te bendecimos. Gracias por este plan maravilloso para las edades, Señor. Qué bendición conocer estas cosas cuando hay tanta gente que ignora esta palabra bendita, Señor. Danos conocimiento, danos ciencia, Padre, para comprender esta palabra tuya, que es linda, que es maravillosa, que llena el corazón, que transforma, que cambia la vida de la gente. Señor, gracias. Gracias porque un día estaremos contigo, Padre. No nos mueve, Señor, para quererte el servir en el milenio, sino el hecho de que tú eres digno de ser servido.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de esta oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida Vancouver BC, teléfono área 604-659-4225, o si desea puede visitar nuestra página de internet al www.elredentor.com. Bendiciones.